En casa de Herrero, es radio.
Son las 10 y 14 minutos, las 9 y 14 en las Islas Canarias. Todavía nos quedan unas cuantas cosas de las que tratar, los temas que tenemos sobre la mesa. Antes de nada, y por dar un respiro a la economía, que luego retomaremos el tema de la reforma fiscal, ha habido otros temas de los que se han tratado en la rueda de prensa, haciendo balance del curso político de Mariano Rajoy. Entre ellas, los periodistas le han preguntado por la corrupción política y sobre todo la que tiene que ver con su partido, en el caso de Bárcenas, en el caso de Fabra. Le preguntaban básicamente qué es lo que opinaba él al respecto de todo esto. Esta ha sido una respuesta, si bien ha dado unas cuantas, que ahora vamos a ir desmigajando.
Hay decenas de miles de políticos que están en situaciones diferentes, que no han tenido que ir, y espero que no tengan que ir nunca, a ningún tribunal. Y son los jueces los encargados de aplicar las leyes. Y la justicia está funcionando en nuestro país. Y creo que estamos viendo que la justicia está tratando ahora a todos por igual.
Ese ahora ha sido bastante polémico a lo largo de todo el día de hoy. Y Ketty, tú además has estado con Pedro Sánchez siguiendo también la rueda de prensa. Él ha hecho alusión también a eso, ¿no?
Obviamente, es que le hemos preguntado ahora precisamente desde esta casa por el ahora. Porque claro, lo primero que piensas inmediatamente después de ahora es... porque antes hubo pacto de silencio, no solo en Cataluña, donde todos ahora parece que dicen que era algo Vox Populi, que todo el mundo lo conocía y que por lo tanto que no les pilla de sorpresa, sino también aquí en Madrid, que dicen los nacionalistas, en los gobiernos sucesivos del Partido Socialista y del Partido Popular. Obviamente la respuesta de Sánchez no importa mucho porque él no estaba ni en esos gobiernos, ni siquiera en la primera línea de la política en el Partido Socialista. Pero claro, yo creo que ahí le ha fallado un poco al subconsciente a Mariano Rajoy, al presidente de gobierno, porque no hay que olvidar que conociendo o no, que a mí me cuesta creer que el presidente del gobierno, o más la vicepresidenta del gobierno, portavoz del Ejecutivo y jefa del CNI, no conociera la situación interna y los informes, los papelitos que iban soltando por unos lados y por otros. Pero sin creerme las casualidades y sin apuntar nada más, el principal interlocutor en Cataluña del gobierno era Duran y Lleida, el hombre que se va una semana antes de que se vaya, de que confiese Jordi Pujol. Una semana antes.
Una semana, sí.
En fin. Y ahora con lo que conocemos que está pues montando su partido político, etcétera. Bueno, yo creo que eso lo que nos apunta es que estamos ante un escenario nuevo, un escenario en el que la guerra sucia llegaba a todos los partidos políticos salvo a los nacionalistas de Cataluña, que han sido el tradicional salvavidas del Ejecutivo, de los sucesivos ejecutivos, y eso ahora ha cambiado. Y a partir de ahora, precisamente por el desafío separatista, el desafío independentista que ha llegado a sus cotas más extremas, se va a utilizar, como se ha hecho con el PP en la oposición y con el PSOE en la oposición, todos los instrumentos del Estado, incluida la guerra sucia, para frenar este tipo de desafío.
Lo que pasa es que luego también los periodistas que estabais ahí, bueno, les habéis preguntado, bueno, que tú no estabas exactamente con Rajoy, pero le han preguntado a los periodistas justamente por todo lo de Jordi Pujol, y yo creo que no se ha mojado demasiado, ¿no?
No ha querido.
Lo ha dejado en un segundo plano y no ha querido. No sé si podemos recuperar el sonido, ahora lo intento buscar, el momento en el que Mariano Rajoy hablaba de Pujol, y porque es verdad que no ha sido muy, la verdad.
Es que le han preguntado
gráfico.
En un momento si él cree que eso entorpece el proceso. Y él dice que lo único que lo entorpece, a mi juicio no ha estado tampoco desacertado en la respuesta, es verdad que no quería mojarse sobre el tema Pujol, pero dice lo que lo entorpece es la ley, porque es ilegal este proceso. Entonces esa respuesta, a ver, tampoco que vayamos a tirar cohetes con la respuesta, pero bueno, no está mal. Lo que pasa es que es verdad que ya se han pronunciado al respecto y que yo creo que se mueve más entre bambalinas la ofensiva que van a hacer para desmontar un poco lo que ha sido tantos años de gobierno, tanto régimen, que lo habla Pepe García Domínguez permanentemente en Cataluña, tanto régimen de los nacionalistas de CiU, y que se está demostrando que todo todo, todo ha sido una farsa. Y que aquí, pues, esto lo dice muy bien Pedro Sánchez, no era patria, era patrimonio. No era España, nos roba.
De verdad.
Eran otros los que robaban, no era España, ¿no? Y era otra cosa.
Y es obvio que, claro, que tiene que afectar a ese proceso. Se pongan como se pongan, por supuesto, afecta a ese proceso. Habrá que ver si al final se produce esa consulta del día 9 de noviembre, que a mí me ha llamado mucho la atención lo tajante que se ha mostrado Mariano Rajoy con ese tema. Es que ha dicho, tengo interiorizado que sí. Más va a cumplir la ley. Y ahí no ha estado ambiguo, porque efectivamente cuando hablaba de Puyol ha dicho, bueno, pues eso, que hay que garantizar que estas cosas no pasen, que todos son igual ante la justicia, pero no se ha
y que muchos ya no están en política.
Y no ha bajado a la arena en ese tema. Pero lo demás, tengo interiorizado que Más va a cumplir la ley. Eso, traducido al román paladino, es no va a haber consulta el 9 de noviembre.
Pero no es la primera vez que lo dice, y a mí lo que más me sorprende es que...
Pero hoy lo ha dicho, sí, es verdad, no es la primera vez. Pero hoy lo ha dicho con arrogancia, ¿no? Uh-huh. Bendito sea, tendrá datos. O sea, lo que entendemos los ciudadanos, yo quiero pensar bien y quiero creer que tiene datos para afirmar prácticamente, porque es lo que viene a afirmar, que no se va a producir ese referéndum ilegal del 9N.
Pero yo me lo empiezo a creer, ese argumento, ¿eh? Yo es verdad que lo hemos oído más veces del presidente, no tan contundente. Lo escuchamos el otro día, que al principio, de hecho, titulamos por ahí en Libertad Digital, tras la reunión del lunes entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, lo dijo Pedro Sánchez, uh-huh. Lo dicen desde el entorno catalán, y yo me acuerdo, en concreto, además yo me llevé una bronca de prensa, de CIU, por haberlo publicado, pero es lo que hay. Yo me acuerdo de una conversación con Durán y Lleida en el patio del Congreso, en el que Durán, delante de todos los periodistas, cogió y dijo, pero ¿de verdad os creéis que el 9 de noviembre va a haber consulta en Cataluña? Curiosamente ya hoy Durán no está, pero dijo lo que todos pensaban allí, y él nos dijo,
bueno,
que
Durán,
eso era lo que
y Durán siempre
allí.
Es una vela a Dios y otra al diablo, sí, ya sí, sabemos cómo es Durán.
Es,
pero bueno, tampoco da puntada sin hilo, y esa manifestación, esa declaración es muy osada.
Y de lo que habla todo el mundo hoy por hoy es efectivamente que esto afecta al proceso, pero ¿cómo afecta? Afecta a que al final el trasvase de voto CIU-Esquerra es terrorífico. Es claro. Mucho mayor, va a acentuar ese trasvase de voto, por lo tanto se va a radicalizar más aún la situación en Cataluña.
Esa es la
y
clave.
Como CIU lo sabe, no va a convocar elecciones anticipadas, que era el tercer paso de su escalera después
porque
de esa
ya
ley
lo
de
hizo, ya lo hizo Artur Mas después de aquella diada.
Y ya la lió.
Y salió un poco mal.
Entonces, no habrá consulta, dicen allí y dicen aquí. No va a convocar elecciones anticipadas. Le quedan 2 años, porque precisamente por el adelanto de esas elecciones en las que se pegó el batacazo en el nivel de los 50 escaños y estaba en 60 y tantos.
Perdió 12, ¿no?
Lo único que puede hacer es esperar. Es decir, lo mismo que Mariano. Esperar a que la tormenta escampe, si es que escampa algún día. Y Esquerra Republicana, es curioso ver la posición, digamos, dulce o suave que está manteniendo para no erosionar del todo a CIU. Porque lo lógico, desde el punto de vista político, sería que se lanzaran a la yugular para intentar conseguir todo lo posible. Y no, al revés.
Las estrategias no hacen pupita.
Se abstenían en la petición de comparecencia
no
de Puyol. Luego al final se han sumado, pero con la boca pequeña. Los presupuestos se los apoyan. No están diciendo no a ninguna de las leyes que se han presentado en el Parlamento. Es muy curioso lo que se está produciendo en Cataluña, ¿eh?
Es fantástico, es una gran noticia, pero bueno, que nos lo terminen de contar y que sí. Nos den los argumentos para decir, señoras y señores, españolas y españoles, como dice Pedro Sánchez, no va a haber consulta al 9N por esto, por esto y por esto.
No lo van a decir.
Yo diría que...
Y vamos a seguir mareando la perdiz
hasta el mismo día 9.
Mismo día, pero eso al final termina haciéndole daño a todos, ¿eh?
Claro, pero al final también tiene que vender
termina
un pollino el señor Artur Mas. De ahí, por el razonamiento que seguía Ketty, de las palabras, lo que esa conversación con los periodistas de Durán y Lleida diciendo no va a haber consulta, ¿cómo podéis pensar eso? También los rumores, ¿no?, que corrían el otro día después de haberse reunido Rajoy con Mas y que decían que Rajoy se había ido bastante... que Mas había vuelto a Cataluña bastante contento, por lo menos con haberle presentado esas 23 medidas, porque
la tercera
el
vía,
final
de la que ya se habla.
De la que ya de ahora que ya, se habla más.
De la que ya se empieza
ya,
a hablar de una
un
manera,
poco más. La tercera vía.
De una manera muy clara.
Juan Ramón.
Sí, no, yo diría que, desde luego, el escándalo de corrupción de la saga Pujol, de alguna manera, pone fin al proceso de CIU. pero no al proceso independentista ni mucho menos. De hecho, si acaso lo va a radicalizar, todavía más. Y en ese sentido sí sería interesante que se optara por esa tercera vía, una tercera vía, digamos, más pactista y tratando de comprender la posible razón que tienen algunos de los catalanes que se han cabreado durante los últimos años. Y la parte de razón, que es no tiene nada que ver ni con ideas nacionalistas, ni con ideas identitarias, sino con que, es verdad, en España hay un pésimo modelo de financiación autonómica, lo conocimos la semana pasada a través de las balanzas fiscales, y eso sí es algo que habría que revisar, y no para Cataluña, sino para todo.
Pero mira lo que ha dicho hoy Rajoy, que no toca y que no hay recursos para revisar el modelo de financiación de las autonomías.
Eso sería un error muy grande, porque entonces, mientras tanto, está dando oxígeno al radicalismo independentista que seguirá aprovechando esa baza.
Cuidado, pero es que ahí hay dos vías. De momento no hay margen para tocar la financiación ahora, pero es que cuidado. Primero, punto número uno, según el actual modelo de financiación, en 2012, 2013 y 2014, Cataluña se ha llevado un tercio del montante total de las comunidades autónomas. En el Fondo de Liquidez Autonómico, el famoso FLA,
el 42,2%, 16.700 millones de un total de 40.000, que es un escándalo.
En total, en lo que va de legislatura, 38.691 millones. En fin, tiene muchos motivos Cataluña para sentirse agradecida dando palmas con las orejas con el modelo de financiación.
Sí, aún así, quiero decir, al final las balanzas fiscales, la realidad que transmitían era simple, era Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana están sosteniendo al resto de comunidades autónomas. Y eso, ya no por Cataluña, ya sobre todo por Madrid, desde luego debería cambiar muy radicalmente. Es decir, lo que no puede ser es que comunidades como Extremadura reciban el 20% de su Producto Interior Bruto de transferencias del resto de España. Es decir, es una situación inconcebible. Es decir, que mientras Monago puede estar bajando impuestos en Extremadura, dando cheques bebé, cheques culturales, etcétera, en el resto de comunidades autónomas o no podamos bajar los impuestos o nos obliguen a subirlos, a recortar servicios, que si los recortaran para privatizar y bajar impuestos sería maravilloso, pero claro, si te mantienen la presión fiscal por las nubes y te recortan el servicio que te estaban dando por esa presión fiscal, pues al final te quedas sin nada. Entonces, eso sí habría que modificarlo y habría que ir a un modelo ya no donde se centralice la recaudación y se le dé más dinero a Cataluña, sino simplemente donde se descentralice la recaudación como se descentralizan los gastos, que haya corresponsabilidad territorial.
Pero es que en el caso de Cataluña y de Madrid y de Baleares no tiene nada que ver. O sea, el caso de Cataluña, Madrid, que es de las que más aporta, al final es de las que menos recibe y ni por la puerta de adelante ni por la puerta de atrás. Cataluña recibe por la puerta de adelante la oficial, la de la financiación autonómica, la del FLA, y por la puerta de atrás. Y veremos a ver qué es lo que va a pasar ahora con esta tercera vía y las 23 propuestas que le presenta Moncloa el otro día, porque Rajoy está convencido, determinado y con ánimo constructivo, como decía el comunicado, en ceder a esas 23 propuestas con la esperanza de que esto aplaque un poco los ánimos.
Pues hay cara provocación ahí, claro, Ceci, porque cuando habla de la invasión competencial derivada de la ley de unidad de mercado,
como terminábamos las crónicas el miércoles todos los periodistas en Moncloa,
entrar a ese trapo, mira,
como terminábamos todas las crónicas,
hay que tener tragaderas,
un no a lo político, que es lo ilegal, pero un sí a lo económico, que es lo legal, es decir, un sí a más dinero. Y eso va a ser así.
Pero más dinero, cuidado. Más,
pero por delante o por detrás.
Más dinero no vía pacto fiscal o no.
No mayor, vía pacto
mayor,
fiscal.
Mayor tarta de manteniendo la centralización. Eso sería una catástrofe, sobre todo para Madrid. Porque claro, si ahora, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, si ahora hay, digamos, cuatro patas, en realidad dos, Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia, pero en realidad dos, Cataluña y Madrid, sobre todo Madrid, que sostienen la financiación del resto de autonomías, imaginémonos que una de esas dos patas se cae. Todo el peso recaería sobre Madrid. Por tanto, eso sería un expolio a Madrid tremebundo. Por tanto, lo que hay que hacer no es unos fueros para Cataluña, no. Lo que hay que hacer es descentralizar.
Sobre todo viendo los errores de cálculo del cupo y lo que ha puesto de manifiesto respecto a la financiación, un 80% más de financiación por habitante para los navarros y para los vascos.
Sí, lo que pasa
derivado no de un problema de la ley, sino de cálculo del cupo. Es que lo de las balanzas fiscales, yo estoy tan contenta de que se hayan publicado porque han dejado al aire las vergüenzas de un modelo que se ha ido parcheando y que al final el toro por los cuernos se coge si la financiación autonómica se aborda con una reforma de la Constitución. Sí. Yo estoy de acuerdo con Mariano Rajoy en que no se da el consenso del año 78, pero su obligación como presidente del gobierno es buscarlo.
Cuidado, 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 que hay en la parte política, yo creo que...
Porque se abre el melón y hay que meter más cosas, pero es que la financiación autonómica es... una bomba de relojería. Es una bomba.
Porque además necesitamos competencia fiscal y necesitamos corresponsabilidad fiscal. Claro. Y eso se consigue descentralizando la financiación. Incluso descentralizándola, si queremos, a nivel municipal, ya ni siquiera a nivel autonómico. Cuanto más descentralizado y más cerca del ciudadano esté, y si la descentralizan al bolsillo de cada cual, todavía mejor, pues tanto.
Pero eso
tanto
va a ser que no está en la mente.
Bueno, pues al menos que esté autonómico.
Hablamos.
Es decir, no. si la competencia es autonómica, lo lógico es que la financiación para ese gasto que está entregada a la competencia. La autonomía también corresponde a la autonomía, no que sea Montoro el que, como un virrey impropio, reparta los fondos de toda España como a él le parece entre las comunidades autónomas, premiando a unas, castigando a otras sin ningún tipo de criterio.
Obviamente, y completamente de acuerdo. Ahora, no solo hablamos de reformar el sistema de financiación autonómico, yo creo que la reforma de la Constitución va en camino, va en vereda, y la vamos a ver más pronto que tarde. Acordaos que hemos visto una evolución en el discurso del presidente del gobierno muy notable, que comenzaba cerrando la puerta de golpe, ahora de repente la deja abierta y de golpe porrazo dice no, que yo estoy dispuesto a hablar. Diálogo sí, ley también, decía hoy, al revés.
Y estoy estudiando ley, las 23 medidas.
Exacto, y estoy estudiando, o sea, todo a la vez. Y además hay que decirlo, esto no solo en los círculos socialistas que empezaron ellos proponiendo esta Constitución, reforma constitucional de corte federal, que no sabe muy bien lo que es, o creo que no sabe muy bien lo que es, pero bueno, la propusieron ellos, no solo tampoco en los populares ni en los gubernamentales, en los que Margallo ya pide informes y ya se va estudiando la posibilidad, en otras altas instancias del Estado, ven con buenos ojos cambiar parte de la arquitectura institucional de este país, porque saben que hace falta hacer ajustes.
De todas formas...
Está el tema de la corona, además.
Sí, pero no tanto... Fíjate,
no es tan urgente porque Leonor es muy chiquitita. Pero es que hay que hacer muchas cosas.
Precisamente hablando de la corona, y no va tanto por ahí, a lo mejor la corona sabe que hay que hacer cambios y no son solo sobre la corona, o no son sobre la corona.
De todas formas, si ahora Rajoy está dispuesto al diálogo y a una reforma en la arquitectura institucional del modelo de financiación, ¿por qué cuando Mas ganó las elecciones por primera vez le dio un portazo absoluto para renegociar el modelo de financiación? Es verdad que Mas iba con la propuesta del pacto fiscal, claro, y al pacto fiscal hay que decirle que no.
Es un dislate absoluto.
Pero se podría haber dicho, no, pacto fiscal como un pacto en exclusiva con Cataluña no, pero revisemos todo el modelo de financiación. Y desde luego, no creo que Mas hubiese dicho que no a un modelo de financiación descentralizado para todos. Él obviamente iba a pedir lo suyo, pero si Rajoy, como presidente del gobierno de España, hubiese mirado por todos, es decir, por descentralizar para todos, se hubiese podido llegar a un acuerdo y nos hubiésemos evitado el envite independiente.
Ha llovido mucho desde esa reunión de septiembre de 2013. O sea, ha pasado mucho tiempo y ha habido una evolución también el presidente del gobierno. Si te estoy diciendo que hace un mes Mariano Rajoy cerraba la puerta, daba un portazo a la reforma constitucional y ahora está completamente dispuesto no a abordarla, a hablarla y a pactarla. Y se están pidiendo informes. O sea, desde septiembre de 2013, si esa misma reunión de Mariano Rajoy con Artur Mas se produce hoy, pues ya hemos visto el resultado, dispuesto a todo.
Juan Ramón, te hago una pregunta. Cuando dice el presidente del gobierno que no hay dinero para cambiar el modelo de financiación autonómica, es que no estamos hablando... ¿A ti te parece, a ver si lo ves como yo o lo ves de otra manera, por qué se necesita más dinero? Porque no se redistribuye de manera más inteligente el dinero.
Es que no es
sinónimo. Los que defendemos un cambio del modelo de financiación no queremos que se dé más dinero.
Es que no hay que dar más dinero.
Que es una excusa muy tonta, es igual que yo.
La recaudación en cada región sea la que allí se recauda. Y ya está, simplemente. Y no hace falta más. Simplemente hace falta que a unas administraciones recorten el...
Que tiene que suprimir el PER, pues se suprime el PER.
Efectivamente. O si tiene que despedir a una parte de la administración y crear una administración más ligera y tiene que atraer empresas a su territorio, por ejemplo, bajando los impuestos para que se recaude más, que se haga, que no haya una comunidad que vive, que su principal industria, como es el caso de Extremadura, sea la transferencia de rentas del resto de España. Es que eso ya no es que atente contra aquellos que le están transfiriendo el dinero, es que está convirtiendo esa comunidad autónoma en una comunidad zombie y en una comunidad dependiente.
Dejadme que recordemos el momento en el que Mariano Rajoy, el momento que recordaba Susana Burgos, decía que él estaba convencido de que no se iba a celebrar nada ilegal después de esa conversación con Artur Mas, a ver si es que yo estoy confundido o a ver qué es lo que él entiende por legal.
Mi posición es ley sí, pero diálogo también. Con franqueza no sé lo que ocurrirá el 9 de noviembre. Solo sé una cosa, que el señor Mas ha dicho que él no hará nada que sea ilegal. Y creo que eso sería una decisión muy puesta en razón.
Este debate es súper interesante, y lo mantuvimos el otro día nosotros en Moncloa. Claro, aquí lo que va a hacer más es septiembre, ley de consultas, que recurre automáticamente el gobierno al constitucional.
¿Esta diada cómo va a ser? Tú que estás muy puesta en el tema catalán, ¿qué esperas tú de esta diada? De
sí, pero va a estar este tema con... es que, claro, va a influir todo el debate de la legalidad. En septiembre no se nos va a quitar de la boca el tema de la legalidad. Más aprueba la ley de consultas. El gobierno la recurre y, por tanto, cuando el gobierno recurre directamente a una ley orgánica autonómica, suspensión automática, cautelar automática por parte del alto tribunal. Y a partir de ahí, más va a poner al servicio del independentismo, una vez más, a su institución jurídica en Cataluña, su Tribunal Superior, a desgranar qué es legal para él, qué no es legal para el Estado. Uh-huh. Es decir, Cataluña dice que sí es legal porque tiene el aval de su Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero Madrid no de momento alta instancia, alto tribunal, sino de momento Gobierno Madrid, cree que es ilegal. Entonces ya estamos en un debate sobre legalidad, no legalidad. Y ahí incluso se puede agarrar a la hora de seguir adelante con el proceso.
Y los tempos del alto tribunal ya sabemos que son lentísimos.
Sí, pero en este caso yo creo que serían bastante más rápidos. Pero aunque fueran más rápidos, se puede dar el caso de llegar a un 9 de noviembre.
Por eso.
Solo con una suspensión cautelar.
Por muy rápido que sea, es que el 9 de noviembre está a la vuelta de la esquina.
Y de septiembre que se aprueba la ley de consultas, el Parlamento catalán se abre la segunda semana del mes de septiembre. En la segunda semana del mes de septiembre, primer trámite, junta de portavoces, te vas a la segunda o a la tercera como aprobación. Pero por la vía de urgencia. Segunda, tercera, tienes 2 semanas, no, menos, porque la primera no se cuenta, que no hay, es como el Parlamento Nacional, no hay actividad parlamentaria, por lo tanto tienes 1 semana que, para que actúe el alto tribunal, solo te da tiempo a la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional, al mandato del Gobierno Nacional y ya está.
Lo que pasa es que yo también de estas palabras recuerdo que el miércoles, cuando estábamos todos pendientes a ver qué es lo que iba a decir Artur Mas en el Centro Cultural Blanquerna Madrid, él hablaba de esa legalidad y decía, ¿y si puede ser con el Estado? ¿No? O sea, luego tenía final la coletilla.
Sí, puede ser.
Sí, y si puede ser con el Estado. Eso ya nos gusta. Es otro tipo de legalidad. Claro, estamos hablando de qué leyes. ¿De qué leyes?
La suya.
Porque estábamos hablando de su ley, efectivamente.
De la suya, pero también hay que añadir también a ese discurso de Artur Mas que a todos yo creo que nos sorprendió mucho, el que por primera vez dijera, es que quizás, a lo mejor la consulta quizás no se hace. Es la primera vez que lo decía.
La primera vez.
A lo mejor no se hace. O sea, en fin.
Sí, que todos los discursos han ido cambiando.
El que está más ahora mismo contra la espada y la pared es Artur Mas, que está muerto políticamente, que él sabe que está, que tiene a una CIU entregada a Esquerra y que no le queda más narices que aparentar que sigue adelante sin seguir adelante realmente. Pero ahora mismo está contra la pared y Artur Mas no puede hacer más de lo que está haciendo. Ya sabe que está muerto. Que el Masías murió. Entonces, pues tiene que aparentar, pero sabiendo que esto no va a ninguna parte y que lo heredará Esquerra Republicana. Esquerra heredará este proceso y el próximo presidente de la Generalitat, que será de Esquerra Republicana de Cataluña, Dios sabe con quién, y temámonos lo peor, viendo los resultados de Podemos, de la CUP, etcétera, tendremos la segunda parte, independentismo 2.
Dejadme que os haga una pregunta. Vosotros no sé si tenéis contratado algún seguro de vida. Estoy preguntando a vosotros, ¿eh? Lo digo porque...
Yo sí.
Tú sí, ¿no? Pero a lo mejor la gente joven
yo
dice yo no.
Yo todavía no, pero estoy pensando en hacérmelo.
¿A que estás pensando en ello? Claro, es que también existe la creencia popular de que son carísimos. Y dices, bueno, yo si soy joven y encima es tan caro, pues no me merece la pena. Me espero un poco y lo dejo pues para más adelante. Pero nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza, Carmen.
Pues sí, Leticia, porque ya sabéis que con el seguro de vida de Aegon vais a asegurar el futuro de vuestras familias y por muy poco dinero, por menos de lo que gastáis en un café o en el periódico.
Bueno, ¿y cómo podemos obtener más información?
Muy fácil, llamando a un número de teléfono al 900-177-177. Voy a repetirlo, 900-177-177.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido...
6.290-06290. Serie 111. 1-1-1.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Dormax favorece un descanso natural, doctor Martín?
Efectivamente. Para poder hablar de un sueño de calidad, es importante que sea continuo, profundo y reparador. Muchas veces, a pesar de haber dormido el número de horas necesarias, nos levantamos con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Por lo tanto, descansar es más que dormir, y en estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto de composición única con melatonina y extractos de plantas relajantes, como la valeriana, amapola y pasiflora. Gracias a la melatonina conseguiremos inducir el sueño y dejar de dar vueltas en la cama, y los extractos relajantes conseguirán que durmamos toda la noche sin despertarnos.
Para conseguir un sueño reparador y natural, Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Un seguro de vida? ¿Y para qué voy a querer yo uno? Pues, por ejemplo, para asegurar que mañana, pase lo que pase, mis hijos sigan teniendo la mejor educación posible. Porque la vida es para vivirla. Asegura el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida Aegon en el 900-177-177 o en aegon.es. Aegon, asegura el mañana.
Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a guijuelo directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Que no, que un seguro de vida no tiene por qué ser caro. Haz lo que yo, entra en aegon.es y podrás comprobar en un momento lo poco que cuesta asegurar lo que más te importa en esta vida. Porque la vida es para vivirla, asegura el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida Aegon en el 900-177-177 o en aegon.es. Aegon, asegura el mañana.
El 7 de agosto ya está aquí, los 20 millones son para ti. Corre, esperas, esto es así, queda poco, no te quedes sin comprarlo ya.
Quedan ya pocos días para el extra de verano de la 11. El 7 de agosto tú también puedes cantar 20 millones de euros. ¿Tienes ya tu cupón? Extra de verano de la 11, el premio más grande de la 11 jamás cantado. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es. 11.
En casa de Herrero, es Rabio.
Quedan 19 minutos para que sean las 11 de la noche. Ya saben que los viernes terminamos un poco antes del programa porque tenemos que dar paso al mejor programa de cine de la radio española, que es de medianoche. Por tanto, en estos 19 minutos os voy a hacer dos preguntas. Primero, la primera de ellas. Puesto que estamos en un día de balances y ahora la mayoría de los políticos todos se han ido ahora de vacaciones, hagamos balance nosotros de una manera un poco rápida. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de este curso político que haya hecho el gobierno?
¿Empiezo yo?
Venga.
¿Disparo yo? A ver, yo creo que por los resultados del paro, por los datos que estamos conociendo mes tras mes, la reforma laboral, que tiene muchísimos enemigos, y yo desde el minuto uno siempre he sido partidaria de esa flexibilización del mercado de trabajo, y me remito a los datos del paro, no estoy hablando de cosas esotéricas. Y luego lo peor, ya sé que soy poco original, pero es la comunicación, una vez más, la comunicación del Partido Popular y la comunicación del gobierno. ¿Se puede hacer peor la comunicación de la reforma fiscal? Que al final la han metido con calzador hoy dentro del balance, la aprueba el Consejo de Ministros, lo más importante que tiene que vender el gobierno, que es una rebaja impositiva. Ya sé que a Rayo le parece que no es una rebaja impositiva, a mí sí que me lo parece, y yo sí que me creo que con ese dato de que el 72% de los contribuyentes declara menos de 24.000 euros, hay una rebaja, un ahorro fiscal del 30%. Masiva. Bueno, vale, pero ciñéndonos a esto, ya sé que podía haber sido mejor, Rayo, pero...
haber sido rebaja.
Bueno, pero es verdad que han dado marcha atrás en esa letra pequeña que tanto nos asustó, pero si miramos cuál ha sido el proceso, la trazabilidad de cómo se vende la reforma fiscal a la ciudadanía, es desde luego el antimanual de comunicación de un gobierno. Primero se encarga un informe a un comité de sabios, a una comisión presidida por Manuel Lagares, para no hacerle ningún caso cuando se ha vendido a bombo y platillo. Bueno, interpretas, vale, es que se ha puesto un corsé muy rígido para que ahora el gobierno aligere y al final, pues eso, lo que queda es que el gobierno es mejor que ese comité de sabios que proponía unas cosas. Yo estaba muy de acuerdo con muchas de las medidas que proponía la comisión Lagares, pero bueno, al final no hacemos caso a la comisión Lagares. El anteproyecto de ley se hace esperar. Se da a conocer los principales titulares de la rebaja del IRPF y la rebaja del impuesto de sociedades, y nos quedamos todos encantados, pero nos dicen que el lunes se convoca rueda de prensa en la que Montoro va a leer la letra pequeña, y la lía. Y luego se abre un periodo de consultas.
Va a variar.
Tras ese periodo de consultas, la reforma fiscal, se corrigen algunas de las cosas que mayor malestar había causado entre los ciudadanos, y que producía, por ende, un mayor desgaste de la imagen del gobierno, y ahora me la cuelan con calzador, como si estuviéramos hablando de un tema menor, me la cuelan en el día en el que a Rajoy le toca hacer balance del año. ¿De verdad se puede hacer peor? Yo es que no me parece imposible, no tengo imaginación para pensar una manera peor de proceder en la comunicación de la reforma fiscal. Me da mucha pena porque los ciudadanos piensan que hay una subida de impuestos en lugar de una bajada, porque claro, lo han hecho tan rematadamente mal, y yo sí pienso que la reforma fiscal está bien. Me hubiera gustado una reforma fiscal más ambiciosa, y sobre todo me hubiera gustado
algunos periódicos pensarán lo mismo que tú, Susana,
de cotizaciones sociales. Pero bueno, no está mal, pero tal y como se ha vendido, claro, todo el mundo piensa que viene un palo fiscal en lugar de una bajada de impuestos.
Lo peor de Susana es el mejor de lo mío.
¿Ah, sí?
Porque lo veía desde otro punto de vista. Y es que para mí lo mejor del gobierno, por lo menos en el último año, y si comparamos con exactamente lo que ocurría hace un año, que era la comparecencia de Rajoy en el Senado para hablar del caso Bárcenas, lo mejor ha sido cuando el presidente del gobierno ejerce de bombero mayor del reino y soluciona las cosas compareciendo, cuando ya todos nos hemos hartado de pedir durante un año seguido comparecencia del presidente del gobierno. Efectivamente, la comunicación no puede ser más nefasta, pero cuidado, no de Mariano Rajoy, sino del ejecutivo en bloque, de cuando la lía Margallo, de cuando la lía Montoro, de cuando no la lía porque no sale Soraya Sáenz de Santa María. Miércoles, la portavoz del gobierno delega sus funciones de portavoz en Alicia Sánchez Camacho, ejerciendo de portavoz gubernamental desde la sede del PP catalán en Barcelona. En fin, para mí esto sería lo mejor del Ejecutivo, cuando Mariano arregla los errores de todo el gobierno. Lo peor, sé que tampoco voy a ser original, y hablamos también obviamente de un balance, obviamente la política antiterrorista y la cascada de terroristas que han ido saliendo a la calle con la aplicación de la doctrina Parot. Y no solo de la doctrina Parot, y previos a la doctrina Parot, la excarcelación de Bolinaga, etcétera, etcétera.
Y lo que ha dicho hoy Rajoy del tema de ETA, que se ha limitado a decir, lo tengo aquí textualmente apuntado, ETA tiene que disolverse mientras no sea así, es una asociación terrorista y punto.
Le preguntaban además por los indultos.
No merece la pena decir ni una sola palabra más.
Sí,
yo si fuera víctima de ETA, y al final los españoles todos somos víctimas de ETA, aunque evidentemente quien ha sufrido el terror en sus propias carnes vive estas cosas con especial dolor, como no puede ser de otra forma, estaría irritadísima. Lo estoy como española, pero si encima...
Obvio.
Si encima
es que parece que te sales del guión y es lo que le chirría, ¿no?
No,
parece que el guión era la economía
para
y
esto
el
mejor
optimismo.
Que no diga,
por tanto,
para
claro,
esto mejor que no diga nada.
No, pero claro, si alguien se lo está preguntando, al final responde y se queda como a medias.
Pero
no dice nada.
Es que
lo mismo
tema,
que con la corrupción. Lo mismo
no se puede
que
quedar
todo
a medias. Ya, pero es que Felipe y Leticia, cuando son reyes de España, lo primero que hacen es tener el gesto de reunirse con las víctimas del terrorismo. Chapo.
¿Por
qué el presidente del gobierno dice esto? Que
pero por eso te digo que
insultar a las víctimas
es mucho peor en este tema, porque a una pregunta tan sumamente explícita, tan concreta, tan concisa como es, ¿va el gobierno a indultar a los responsables del caso Faisán? ¿Lo va a hacer, sí o no? Que el gobierno diga, eso lo estudiaremos en su momento, en fin, a mí no me tranquiliza nada. Supongo que a las víctimas del terrorismo tampoco, a personas como Ortega Lara tampoco, y al resto de los españoles que, como muy bien dice Susana, son víctimas del terrorismo porque el terrorismo
no es
más que un ataque a aquellas personas una manera de de acabar con la vida de las personas simplemente por el hecho de ser españolas y de haber dado la vida por su país. Ya está, punto pelota, no es más. Pues yo creo que no le tranquiliza a nadie. a nadie esa respuesta del presidente de gobierno. A mí lo que me hace pensar como periodista y como ciudadana es que está más cerca de indultarles que de no indultarles.
Infumable, es infumable.
Esperemos que no sea así. Juan Ramón, ¿tú quieres decir
sí,
algo?
Sí, bueno, pues lo mejor, coincido con Susana, es la reforma laboral, que aún así se queda muy corta, pero bueno, está, al menos va en la buena dirección. No es una reforma que dé pasos en falso ni que deba lamentarse de ella alguno de sus puntos. Se lamenta que se quede corta, pero va en la buena dirección. Lo peor, pues todo lo demás. Pero sobre todo yo creo que, sí, por destacar algo, es esa filosofía.
En lo peor tiene 15.
Lo peor es todo.
Y tenemos un minuto y medio.
Maravilla.
En un minuto y medio. A ver cómo te lo comes.
Todo lo demás ha sido puro continuador de Zapatero. Entonces, si Zapatero era una catástrofe como la era, pues Rajoy es la catástrofe bis. Simplemente que Rajoy tiene detrás a Mario Draghi y Zapatero no. Pero lo peor, sobre todo, es que Rajoy ha tenido una oportunidad histórica de reformar el modelo de Estado español, sobre todo el modelo de Estado de bienestar, y no lo ha aprovechado. Lo ha aprovechado para salvarnos a impuestos, lo ha aprovechado para consolidar la burbuja estatal, la ha aprovechado para consolidar el discurso socialdemócrata en todas las esferas de la vida pública española. Hoy el consenso central en España es la socialdemocracia, y aquel partido que se desvía un poco del consenso lo hace para irse a la extrema izquierda. Y eso es una de las aportaciones de Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy no ha querido dar la batalla de las ideas, se ha plegado a las ideas de la socialdemocracia, ha abrazado las ideas de la socialdemocracia y la ha abrazado a nuestra costa, con nuestra cartera. Y eso, desde luego, es absolutamente reprobable, porque tenía la oportunidad, tenía la ocasión histórica de haber librado esa batalla y haber dejado una sociedad del bienestar para las generaciones futuras que fuera la envidia del mundo, y no lo ha hecho. Ha preferido consolidar la escombrera del estado de bienestar en el que vivimos. Y hoy, de hecho, ha reivindicado ese estado de bienestar, ha reivindicado esa educación, esa sanidad pública a costa de impuestos sangrante sobre todo los españoles, y la ha puesto como un logro de su gobierno.
Yo estoy
desde luego no es
con Rayo, ¿eh? O sea, Mariano, sí. Rajoy tenía una oportunidad de oro, una oportunidad magnífica de pasar a la historia como el presidente, como el mejor presidente de la historia de la democracia. Tenía esa oportunidad de oro. Señores, comparezco primer día en Moncloa ante ustedes para decirles que no voy a optar a la reelección. Ahora bien, dentro de 4 años este país va a ser otro país. Un país en el que yo voy a edificar la recuperación económica sobre la base de la igualdad de todos los españoles y de un Estado racional. Voy a racionalizar este Estado. No inventarme una Cora, el informe de la Cora de Soraya, que nos han vendido hasta la saciedad. Humo. Humo.
Y decirles, sí. Y decirles la verdad, decirles la verdad a los
españoles. Perdón un momento, Rayo, solo una cosa. Cuando hoy decía Mariano Rajoy, a quienes no le reconozcan el mérito al gobierno, que se lo reconozcan los españoles, hombre, tócate los pies. O sea, en fin, por supuesto que se lo reconozca. Si su política económica ha sido subirnos el IRPF a mansalva y el IVA y todo, por supuesto que tiene que reconocerle el mérito a los españoles y no al gobierno.
Ley de corte liberal que haya aprobado el gobierno, ni una.
La reforma laboral
y de aquella manera.
A
excepción de la reforma laboral, que ya hemos dicho que es lo mejor.
Le he puesto el punto positivo.
A partir de ahí,
Mariano Rajoy debería haber salido el primer día y haber dicho, señores, esto se acabó. Esto les han engañado, yo les voy a decir la verdad y vamos a cambiar el rumbo de este país, que es un rumbo que nos ha llevado al borde del abismo y nos habría llevado
al
abismo.
No van a volver a votar ustedes, pero yo voy a dejar este país como Dios manda.
Pero no, ha preferido consolidarse en el poder a costa del bolsillo y de las libertades de los españoles. Y eso es, desde luego, gravísimo.
Pues sí, ahora lo que estaba leyendo por Teletipos, también algo que había dicho la portavoz, bueno, Rosa Díez, la portavoz de UPyD, decía que Rajoy ha sido o que está siendo mal gobernante y que como ello, por esa condición, se está atribuyendo todos los méritos de los que hoy ha venido, ha presumido,
sí,
¿no?
A mí me
en
gusta.
La rueda de prensa, y dice, sin embargo, deja en un segundo plano las responsabilidades por los fracasos.
A mí me gustaría subrayar lo que ha dicho el bipartidismo y cómo lo ha dicho. El bipartidismo da seguridad. Y se ha quedado tan tranquilo, ha hablado de Estados Unidos, ha hablado de Alemania, ha hablado de Francia, y luego sí que ha estado acertado desde mi punto de vista en decir no voy a hacer juicio de valor respecto a Podemos para no alimentar
el
monstruo de Podemos. Eso sí que me ha gustado, pero vamos, también eso de la manera tan tajante en la que ha afirmado el bipartidismo da seguridad, vamos a ver. Eso es muy discutible.
En verdad es bipartidismo, porque es socialdemocracia en todas partes.
Sí, es socialdemocracia.
Pero encima eso.
Pero, por ejemplo, ahí hay una reflexión muy interesante que hacen en los entornos socialistas, que es que La derecha moderada, que no es derecha, pero el PP moderado está intentando no hablar de Podemos para no hacerles más grandes, y la derecha más derecha, es decir, Esperanza Aguirre y Arláteres, están intentando engrandecer a Podemos para que crezcan otras opciones, en la confianza de que crezcan otras opciones como Unión Progreso y Democracia, por ejemplo, como Rosa Díez, porque lo consideran un partido socialista un poco más responsable y por lo tanto que eso haga mucho daño al Partido Socialista. Yo no sé si es así o no, pero creo que la opción aquí acertada es la de Mariano Rajoy, no seguir engrandeciendo algo que se considera democrático solo lo suyo. Todo lo que está fuera de Podemos no es democracia.
Este es el dilema.
Eso es casta.
¿De dónde acaba la pedagogía y dónde empieza la publicidad?
Y el baño de, bueno, y el baño de realidad tras las europeas no ha sido malo en el PP.
Desde luego, si se quiere hablar de Podemos sin dar la batalla intelectual, mejor que se callen. Pero yo sí que creo que hay que dar la batalla.
Bueno, como nos queda un minuto para despedir el programa, ya estamos escuchando la música final. Lo prometido es deuda. Tenemos que regalar una tablet de Energy System y una paletilla de guijuelo directo riquísima. ¿Para quién son, Carmen?
Pues los dos ganadores de esta semana son Alfredo Arévalo, que nos enviaba una pregunta directamente dirigida a Juan Ramón Rayo sobre economía el pasado 29 de julio, y Bernabela Azogue, que nos escribió en Twitter ayer un comentario en la tertulia política el 31 de julio.
Bueno, por ese orden. Entonces, para Arévalo se lleva la paletilla y para Bernabela se va a llevar la tablet.
Enhorabuena.
Fijaos cuántos regalos, ¿eh? Encima.
Es que siempre digo que me quiero mandar preguntas a mí mismo para participar.
Pues nada, algún vecino, algo encubierto.
Estoy segura de que sería.
Vas a acabar como Iñaki Gabilondo.
Eso se hace bajo, vamos, notario, o sea que no ganarías.
No cuela.
Mano súper inocente. Bueno, Ketty, Juan Ramón y Susana, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros, señores, nos despedimos, les dejamos ahora con Cowboys de Medianoche y volveremos el lunes, que será ya 4 de agosto. Hasta entonces, que descansen durante el fin de semana.